Radio Praga Noticias. Jan Fischer fue nombrado nuevo primer ministro checo. Lituania confía en apoyo checo durante una eventual crisis de gas. Dos personas fallecen en una explosión en fábrica de coque en Ostrava. El presidente checo Václav Klaus nombró este jueves al nuevo primer ministro del país, Jan Fischer, y le encargó formar un nuevo gobierno checo. Este debería sustituir al gabinete de Mirek Topolánek el 9 de mayo. De esa manera, la República Checa tendrá dos primeros ministros durante los próximos 30 días. Según un acuerdo entre el Partido Cívico Democrático, el Partido Socialdemócrata, los Verdes y una parte del Democristiano Partido Popular, el nuevo ejecutivo estará constituido por tecnócratas. Se tratará del segundo gobierno de expertos en la historia de la República Checa. Lituania confía en la ayuda de la República Checa en el caso de que se repitan los problemas con el suministro de gas natural a los países de la Unión Europea ocasionados por un conflicto entre Moscú y Kiev. Así lo expresó el presidente de Lituania, Valdas Adamkus, después de entrevistarse en el castillo de Praga con su homólogo checo Václav Klaus. Los dos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales y las inversiones entre la República Checa y Lituania. El presidente lituano condecoró a Klaus con la Gran Cruz de la Orden de Vitoldo el Grande, distinción otorgada por el aporte a Lituania. El Senado checo debatirá y votará el Tratado de Lisboa a principios de mayo. Antes de las deliberaciones se espera que se apruebe una ley que establezca que no se pueden transferir poderes a la Unión Europea sin el acuerdo de ambas cámaras del Parlamento. Los socialdemócratas, los democristianos y parte del Partido Cívico Democrático son favorables al documento, por lo que se supone que se aprobará sin problemas, al igual que sucedió en la Cámara de Diputados. Dos personas fallecieron esta mañana en una explosión en una fábrica de coque en Ostrava, Moravia del Norte. Una persona resultó herida. La explosión se produjo en un depósito de aguas amoniacales usadas. El portavoz de la empresa OKD, propietaria del área, indicó que el reservorio estaba fuera de servicio y que no existe peligro de escape de sustancias peligrosas al aire. Seis personas, entre ellas cuatro niños, permanecen hospitalizadas tras ser atropelladas por una muchedumbre en una acción publicitaria que organizó una radio privada el pasado martes en České Budějovice. Una niña se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. La radio Kiss repartió entre la multitud que se reunió en la plaza central de la ciudad bonos por un valor total de unos 3.700 euros. En el lugar tuvieron que intervenir siete ambulancias. En total resultaron heridas 26 personas. La República Checa se suma este jueves al Día Internacional contra el Ruido. La asociación ecológica Hudecos ha recomendado a los ciudadanos reducir hoy la música ruidosa en restaurantes, automóviles y comercios. Se estima que unos 100.000 habitantes sufren efectos del ruido de alto nivel. Según estudios oficiales, casi 300.000 personas tienen el sueño disturbado por sonidos cuya altitud supera los 60 decibelios. La peor situación se registra en Praga. El tiempo. En la República Checa se registran este jueves cielos semidespejados o nublados con tormentas y chubascos aislados, con las temperaturas entre los 18 y los 22 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Andra Fajkusová.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Carlos Ferrer. En el programa de hoy hablaremos del nombramiento del nuevo primer ministro checo Jan Fischer y les comentaremos la última obra del dramaturgo español Carlos B, dedicada a un asesino en serie checo de los años 50. Además, también habrá fútbol. Les informaremos sobre la expulsión de 6 jugadores de la selección checa de fútbol por su comportamiento indecoroso. En nuestro programa Un poco de sol entrevistaremos al pintor español Víctor Herrera, que se encuentra a la reconquista de Praga después de una ausencia de 10 años. Y en No se lo pierda haremos un repaso a los acontecimientos culturales más destacados de los próximos días en la República Checa. Esperamos que les guste. La República Checa ya tiene primer ministro, Jan Fischer. El antiguo presidente del Instituto Checo de Estadística ha sido nombrado este jueves y desde ahora será el encargado de dirigir el gobierno de tecnócratas que regirá el país hasta las próximas elecciones de octubre. Más información con Freddy Valverde.
La crisis gubernamental se ha solucionado en tiempo récord, sobre todo si consideramos que la última situación similar, sucedida tras las elecciones de 2006, el país vivió en desgobierno durante unos 6 meses. El pasado 24 de marzo cayó el gobierno tripartito de Mirek Topolánek y poco después de 2 semanas, la República Checa ya tiene primer ministro. De esta manera, el país tendrá de momento 2 primeros ministros, Mirek Topolánek en calidad de saliente y Fischer, que tomará el relevo el 9 de mayo. Fischer declaró no sentirse intimidado por la tarea que le espera.
Cuando alguien entra por primera vez en, digamos, una arena, un estadio, uno queda impresionado, y eso es lo que me espera. Pero por otro lado, no soy una persona sin experiencia con la Unión Europea, no soy desde luego ningún novato.
La primera tarea de Fischer será formar su gabinete. Lo hará a partir de las sugerencias de socialdemócratas y cívico-democráticos. Después le espera una gestión de 5 meses basada en 2 ejes. La presidencia de la Unión Europea, que concluye en junio, y las medidas anticrisis. Respecto a esto último, el plato fuerte será la elaboración del presupuesto para 2010, como explica el mismo Fischer.
Lo del presupuesto será un trabajo muy duro y complicado, incluso para un equipo de expertos, ya que en estos momentos es difícil hacer pronósticos económicos. De todas formas, una de las prioridades de mi gabinete es hacer un presupuesto desde el punto de vista técnico, aunque cuento con que después de las elecciones se debata en el Parlamento y entren en juego consideraciones políticas al llegar al poder un gobierno normal.
Fischer comentó que se toma su nueva responsabilidad como un servicio al Estado y no como el comienzo de una carrera política. De hecho, una de las condiciones que puso antes de aceptar que se propusiera su nombre como primer ministro fue que se le reservara el derecho a volver al Instituto Checo de Estadística al terminar su gobierno.
El dramaturgo español Carlos B. se inspiró en un terrible caso real sucedido a principios de los 50 en Checoslovaquia para escribir su obra La caja Pilchik. La obra ha cosechado un premio en España y va a ser traducida al checo. Más información con Daniel Ordóñez.
Carlos B. llevaba años a caballo entre Barcelona y Praga y estaba preparando ya su mudanza definitiva a la capital checa. Sin embargo, el importante premio Serantes, que recibió a finales de 2008, le hizo cambiar de idea y aprovechar la buena acogida de su obra en España. La obra premiada era La caja Pilchik. El caso del asesino en serie, secuestrador y violador Hubert Pilchik aterrorizó a la Checoslovaquia de los años 50. La famosa serie checa El mayor Zeman, una suerte de James Bond del otro lado del telón de acero, también basó en este caso el capítulo titulado La bestia. A Carlos B., el caso Pilchik le proporcionó un escenario perfecto para hacer reflexionar al espectador sobre la turbia dualidad de la que acaso todos somos portadores sin saberlo. El escritor español nos cuenta cómo llegó hasta la historia.
Un aspecto que tiene la gente de este país, que me gustaría que ocurriera en España y no ocurre, es que a la gente aquí le gusta mucho explicar historias. Es una parte de su manera de entablar conversaciones muy, muy interesante. Y una de las historias que me contaron fue la historia de la caja que utilizaba el señor Hubert Pilchik.
Hubert Pilchik asesinó a una familia que pretendía huir a Alemania Occidental para robarles. Dejó con vida a un miembro, la hija menor, de unos 12 años, a la que mantuvo secuestrada con una caja en la cabeza para que no se escucharan sus gritos. La niña era obligada a escribir cartas a otros familiares, a los que contaba que toda la familia vivía muy bien en Alemania y terminaba convenciéndolos para que emprendieran el mismo camino del exilio. Provistos de sus pertenencias más valiosas, utilizaban el mismo camino de huida en los bosques de Šumava, en los que Pilchik les encontraba y asesinaba. La controvertida muerte del criminal 2 días después de su arresto cerraron el caso dejándolo envuelto en misterio. Carlos B. llevó a cabo una investigación previa en archivos y en el Museo Policial de Praga.
Tampoco quería tener demasiada información porque entonces la imaginación se vería afectada y se me cerrarían puertas. Entonces está planteado como una recreación muy libre. Y de hecho parte como si fuera un cuento infantil y poco a poco va cogiendo la dimensión del estrago, porque este texto habla del estrago que provoca la guerra en personas y en países.
La caja Pilchik atrapa e inquieta con lo terrorífico del lado amable y bondadoso del protagonista. En ello reside toda su monstruosidad, en su normalidad, como dice el personaje del inspector Sperl. El caso Pilchik se convierte en metáfora de la misma terrorífica normalidad con la que conviven individuos de sociedades expuestas a situaciones extremas de guerra, violencia, hambre o miseria. Carlos B. estuvo esta semana en el Festival Transteatral en Praga para presentar su obra Achicorias.
La Asociación Checo-Morava de Fútbol destituyó este miércoles al seleccionador, Peter Rada, por los malos resultados y expulsó a 6 futbolistas del combinado nacional por indisciplina. Más detalles con Román Casado.
El vaso de la paciencia rebosó. Los dirigentes del fútbol checo despidieron al seleccionador debido a los pésimos resultados del combinado en las eliminatorias para el Mundial 2010. Además, expulsó a 6 futbolistas que se fueron de juerga tras su último partido en el que cayeron en casa ante Eslovaquia por 1-2. La prensa publicó fotos de los jugadores divirtiéndose en compañía de mujeres en los bares de Praga poco después del encuentro perdido, lo que fue la última gota para la afición que tuvo que tragar la derrota de los eslovacos. El seleccionador Petr Rada se responsabilizó por los malos resultados, pero rechazó cualquier responsabilidad por la actuación de los jugadores fuera de los campos del juego.
La presión del público y de los medios de comunicación fue tal que la asociación y yo decidimos terminar nuestra colaboración. Me da pena, naturalmente, pero así es esta profesión y yo seguiré apoyando el fútbol checo. Asumo la responsabilidad por los malos resultados, pero me distancio del comportamiento de los jugadores una vez terminado el encuentro de la selección.
Tomáš Ujfaluši, Milan Baroš, Radoslav Kováč, Marek Matějovský, Václav Svěrkoš i Martin Fenin son los jugadores castigados. El capitán Tomáš Ujfaluši, que juega en el Atlético de Madrid, resaltó que después del partido contra Eslovaquia los futbolistas se fueron a cenar y debatir sobre la situación de la selección en las eliminatorias y que en ningún caso se fueron de juerga. El problema es que sus palabras suenan poco convincentes, ya que hay fotos que prueban lo contrario, y no se trata del primer caso en que los futbolistas incurren en una situación parecida. En las eliminatorias para la Eurocopa 2008, tras caer en casa ante Alemania, precisamente Ujfaluši protagonizó un escándalo al organizar una fiesta para celebrar su cumpleaños con los compañeros de equipo. Los futbolistas festejaron hasta altas horas de madrugada y supuestamente en compañía de prostitutas. En aquel entonces los pecadores fueron multados. Esta vez los funcionarios decidieron echarlos del equipo, ya que los patrocinadores de la selección han amenazado con cortar los recursos financieros a la selección en caso de que vuelva a repetirse un exceso similar. Hay que decir que la expulsión puede ser revocada por el nuevo técnico de la selección, quien tiene el poder de indultar a los jugadores y volver a convocarlos. La Asociación de Fútbol elegirá al sucesor de Petr Rada el 28 de abril. Sin embargo, Tomáš Ujfaluši había adelantado que se retira de la selección para siempre debido al mal ambiente que reina en la Asociación de Fútbol y en los medios de comunicación del país.
Los incentivos estatales al desguace de automóviles viejos, la historia de la estudiante checa que sobrevivió el terremoto de Italia y la creciente seguridad en las carreteras checas son algunos de los temas que comenta la prensa checa de este jueves. Más con Caterina Oratorova y Gonzalo Núñez.
Todos los diarios nacionales publican imágenes del ex jefe de la Oficina de Estadística Checa, Jan Fischer. El economista fue nombrado este jueves por el presidente Václav Klaus como primer ministro checo. Su gobierno dirigirá el país hasta las elecciones anticipadas a celebrarse en octubre.
La República Checa tendrá incentivos al desguace de automóviles viejos, anuncia en primera plana Mladá Fronta Dnes.
El nuevo gobierno prepara un plan para paliar los efectos de la crisis e impulsar el crecimiento económico del país. Una de las medidas promovida especialmente por la socialdemocracia es la introducción de los incentivos estatales al retiro de vehículos usados.
De esta manera, todo ciudadano checo que decida dar de baja su automóvil viejo tendrá derecho a recibir del Estado un incentivo de 1.130 euros para comprar uno nuevo, cuyo valor, sin embargo, no debe superar los 18.800 euros, precisa Mladá Fronta Dnes.
El plan anticrisis incluye además el aumento de subvenciones por hijos y por desempleo, las rebajas de pagos al seguro social y la reducción de plazos para la amortización de computadoras y vehículos de los empresarios, enumera el diario Pravo.
Lido Venovini publica la historia de la estudiante checa Lucie Najbertová, que sobrevivió el terremoto de Italia y este miércoles regresó a Praga.
La joven de 24 años de edad estuvo de becaria en la ciudad de L'Aquila. Durante la trágica noche del domingo al lunes dormía en el piso que compartía con otros estudiantes. Cuando sintió los primeros temblores, Lucie no vaciló y tal como estaba salió a la calle y así salvó su vida.
Sus documentos y sus cosas personales fueron halladas posteriormente en las ruinas de la casa, lo que dio origen a las especulaciones sobre su muerte.
Lucie regresó a la República Checa el miércoles por la tarde, en el pijama en que abandonó la casa que se iba a derrumbar, pero feliz de haber sobrevivido. Otros dos estudiantes checos no tuvieron tanta suerte. Un chico y una chica, ambos de 17 años de edad, fallecieron víctimas del terrible terremoto, recuerda Lidové noviny.
Aunque no lo parezca, las carreteras checas se vuelven cada vez más seguras, escribe Hospodarské noviny. De acuerdo con las estadísticas policiales, 178 personas fallecieron en accidentes de tráfico durante los primeros tres meses de este año. Se trata de la cifra más baja desde 1990.
Según los especialistas, esto se debe a que con la crisis disminuyó notablemente el tránsito de camiones, que son los principales causantes de accidentes mortales.
Por su parte, el jefe de la Policía de Tránsito, Leos Tergil, sostiene que es el resultado de una nueva enmienda a la ley sobre tránsito que establece la obligación de la policía de asistir solo en aquellos accidentes en los que el daño material es superior a 3.700 euros.
De esta manera, los policías pueden dedicar más tiempo a vigilar la seguridad en las carreteras y realizar controles periódicos en los lugares con mayor tráfico, recalca Tergil en Hospodarské noviny.
Hasta aquí damos por terminado el resumen de la prensa checa de este jueves. En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa. Víctor Herrero ha vuelto a Praga y lo ha hecho después de 10 años, arrastrado por esas corrientes inesperadas que tiene la vida. Este polifacético artista español, o más que español, latino en general, ha dejado tras de sí la calidez de su amada Centroamérica para emprender una nueva vida en la República Checa, para poder estar cerca de su hijo. Un nuevo, viejo país en el que tiene que abrirse paso y asumir nuevos retos. Víctor Herrero abarca todo lo comprendido en las artes plásticas, desde la pintura a las instalaciones. En escultura explota las posibilidades del objeto encontrado y elabora sus obras a partir de desechos y material reciclado. Cuando se trata de trabajar con el pincel, Víctor se dedica a la abstracción figurativa y al arte conceptual, aunque es capaz de experimentar con otras técnicas y formatos. De hecho, su primer trabajo en esta nueva etapa checa es una colección de cuadros realizados con folias, un tipo de material aterciopelado. Estas folias recortadas y pegadas sobre plástico. El resultado es algo muy étnico y llamativo.
Esto lo he hecho más étnico porque era un experimento con una empresa de folias. Como ves, el material no es pintura, son folias. Entonces, como era el experimento esto, quería hacer algo que fuera comercial para la decoración, no algo tan abstracto, porque además esto me limita mucho lo que es abstracción.
Este toque étnico, presente incluso en su obra más abstracta, tiene que ver con la fuerte atracción que para él siempre han ejercido las culturas indígenas de Centroamérica, donde ha pasado parte de su vida.
Porque yo he trabajado de fotorreportero, entonces trabajaba en conflictos de guerra, entonces trabajaba con los zapatistas, trabajaba con el FMLN, trabajaba con las guerrillas en Centroamérica. Entonces uno de los proyectos era México y también desde muy corta edad he estado en Santo Domingo porque mi padre era maestro de Bellas Artes ahí. Entonces yo he hecho desde muy joven he estado viajando a Latinoamérica y al Caribe.
América ha marcado profundamente a Víctor y, de hecho, fue allí donde abrazó la religión yoruba, lo que se conoce en el Caribe como santería. También fue en América donde estudió bellas artes y trabajó con maestros como el escultor Gabriel Ponsanelli. Un cambio muy brusco, el venir a parar al centro de Europa. Sin embargo, Víctor cuenta con la ventaja de conocer ya la ciudad y se encuentra encantado con la agitada vida cultural praguense y especialmente con el potencial artístico del país.
Me parece que este país es fabuloso a nivel artístico y a nivel cultural este país se mueve mucho. Es una de las grandes ventajas que tiene la República Checa, que es un país artísticamente hablando muy rico, ¿sabes? Hay mucha cultura, hay muchos grandes talentos.
Sin embargo, para Víctor Herrero, el mundo artístico checo tiene un problema.
Es un país que nunca ha sido de ellos, ¿no? Y que ahora que es de ellos, pues como que se cierran un poco a que venga alguien de fuera y aporte cosas. Porque como siempre les han machacado lo de fuera y lo han impuesto, pues yo pienso que ese es el único problema así que yo veo a nivel galerías, a nivel círculo de artistas checos, ¿no? Que son un poco cerrados a lo que viene de fuera.
Así, y aunque todavía no ha podido cerrar muchos contactos, Víctor ya cuenta con algunos proyectos. Se trata de una reconquista en toda regla, ya que durante su estancia de 1998, Víctor realizó 6 exposiciones y colaboró en la decoración de varios locales. Ahora, la primera colección de su nueva etapa, las obras elaboradas con folia, será expuesta en el Salón de Té Mistitska, mientras que otros trabajos suyos se expondrán en la Galería Jana Szewczyk. Además, ya se halla preparando otra serie que, si todo sale bien, se expondrá en la Galería del Hotel Thalía, en Praga. Para el año que viene, su obra se presentará también en la Galería Jiří Anderle. De momento, anda a la búsqueda de locales que redecorar y otras faenas que requieran mano de artista. Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para ustedes desde la capital checa.
No se lo pierda. Un repaso a los eventos de los próximos días.
En el estudio está conmigo Román Casado, con el que comentaremos a continuación los sucesos más importantes que se celebrarán en la República Checa en los próximos días. Bueno, Román, estamos en Semana Santa. Este jueves los cristianos checos celebran el Jueves Verde, o sea, el día de la última cena de Jesucristo. ¿Qué actividades tendrán lugar en el país con motivo de esta fiesta?
Bueno, pues entre las numerosas actividades que se celebran en la Semana Santa en el país, mencionaría el Festival de Música Clásica que se efectúa estos días en Praga y que se prolongará hasta el 14 de abril. El encuentro ofrece música eclesiástica y sinfónica relacionada con la Semana Santa. Se trata de obras musicales que van desde la Edad Media hasta la actualidad. Cabe agregar que la Pascua se celebra en la República Checa de manera diferente que en el mundo hispano, pues aquí el día más importante de la Pascua no es el viernes de la crucifixión, sino el lunes siguiente. A los que quieran saber más sobre la tradición de esta fiesta en la República Checa, los invito a escuchar el programa especial que Radio Praga transmitirá el próximo lunes 12 de abril.
El festival seguro que deleita a los melómanos de la música clásica. Pero, a ver, ¿puedes recomendar un concierto que agrade también a los aficionados al rock, por ejemplo?
Pues yo recomendaría un concierto que une el rock con la música clásica, ya que el grupo finlandés Apocalyptica tocará del sábado 18 al lunes 20 de abril en 3 ciudades checas. La banda se presentará en el marco de su gira europea sucesivamente en las ciudades de Zlín, Ostrava y Praga. Esta formación que une el rock, el metal y la música clásica será acompañada por varios vocalistas y presentará nuevas versiones de sus mayores éxitos. Cabe agregar que la formación es muy popular en la República Checa y que sus conciertos siempre suelen estar llenos.
Y cambiando de tema, el próximo jueves será inaugurado el nuevo Centro Iberoamericano de la Universidad Metropolitana de Praga. Román, ¿podrías ofrecer más detalles sobre el proyecto?
Claro, Carlos. El nuevo Centro Iberoamericano tiene por objetivo organizar eventos culturales, reuniones temáticas con participación de expertos en el tema correspondiente y entablar colaboración entre las instituciones checas y del exterior. En la inauguración del ciclo, que tendrá lugar el próximo jueves en la Universidad Metropolitana de Praga, los espectadores podrán asistir a una conferencia dedicada a las relaciones entre la República Checa y países iberoamericanos y la vida de los latinoamericanos en este país. El programa incluye también un concierto del grupo Mariachi Azteca de Praga.
Pues muchas gracias, Román. Esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escucharnos nuevamente mañana en este punto del dial. Hasta muy pronto, amigos.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.